Bon dia i benvinguts a l'Espai Interreligiós a Nova Ràdio Lloret. Avui, una vegada més, en aquest espai compartit per dues religions, en primer lloc, saludem a Josep Liusi, de la comunitat islàmica Lloret de Mar. Molt bon dia.
Bon dia, senyor. Com anem?
Muy bien, pero no tan bien como usted.
Ah, bueno. No del tot.
No del todo, no. Josep Liusi, hoy nos hablas durante la próxima media hora sobre la moralidad en la religión islámica, ¿no es así?
Sí, bueno, la moralidad y todo lo que va al torno de lo que es del artículo que has leído y te ha gustado mucho, que es el halal, el haram, lo prohibido, lo lícito y lo ilícito, y sobre todo como la noticia viene de Teherán, de Irán, es un poquito caliente. Entonces ya un país donde todo el mundo lo está mirando de una manera un poquito diferente de que mirar Saudi Arabia, mirar Dubái, mirar Marruecos, mirar Argelia, es diferente.
Sí, situamos a la audiencia, estamos hablando de una noticia aparecida en el periódico El País, el titular de la cual es Teherán cierra medio millar de cafés por infringir la moral islámica. Y la noticia dice que la policía acusa a los establecimientos de incitar al libertinaje y utilizar música no autorizada. Y se desarrolla la noticia mucho más, pero claro, estamos hablando de la moral que concierne a la religión islámica.
Sí, claro, como Irán es un país musulmán, antes de que sea chií o suní, esto no importa, porque siguen la misma ramificación desde el tronco que es igual, que es el Islam. El Islam, solamente como he dicho, porque proviene de un país que es Irán y se lo mira de una manera extraña. No es extraña. En todos los países musulmanes se cierran cafés, se cierran bares, se cierran discotecas, se cierran lugares donde hay sospechosas actividades ilícitas, o sea la droga, o sea la pornografía, o sea lo que la moral en general es la misma. Solamente cuando se tinte de religión, ahí algunos tienen un comportamiento, un resentimiento, digo, oh, el Islam no hace, ¿por qué hace esto? Pues entonces vamos a directamente a explicar lo que es el halal y lo que es el haram.
Vale.
En general, sin hablar ni de Teherán, ni de Marruecos, ni de Argelia, ni de Saudi Arabia, es la moral en el estricto sentido de lo que es el halal y lo que es el haram. Entonces, la base del concepto se enmarca desde el cumplimiento de la ley de la Sharia islámica. Entonces, el halal en general lo podemos entender como es algo, aquello que está permitido y al mismo tiempo saludable, ético e equilibrado. El haram, el opuesto, es lo prohibido, lo perjudicial, no ético e abusivo. Bien. Entonces, para unos y otros, la música, la bebida, el alcohol, practicar el sexo sin estar casado o parejas o llevar vivir juntos, el concepto ahora está generalizado aquí en Occidente como algo básicamente normal, pero todavía en los países musulmanes no lo es y nunca lo será. ¿Okay? Tocamos un poquito lo de Irán. Son acciones físicas, moral o socialmente perjudiciales para el ser humano. Los iraníes, los musulmanes, para no especificar, los gobiernos, los juristas islámicos velan a que se siga esta norma para no infringir la sharia, la ley islámica, y comer lo que sea y actuar como sea. No, hay ciertas cosas. Y hay razón. Nos vamos a ver. ¿Por qué se dice esto, halal? Entonces, el halal, lo que es integral y lo que es general, de lo que es la alimentación, la higiene, la sanidad, la economía, el turismo y el ambiente. Entonces, el contrario, ¿qué es el haram? Lo haram, su traducción puede ser prohibido, desautorizado, dañino, no ético o abusivo. Bien, ¿cuáles? ¿Quiénes son esas cosas que incluyen el haram, lo prohibido? La carne del animal hallado muerto. Muerto como encontrado muerto en el bosque, carroña, o que fue matado por una marena u otra. La sangre no se puede tomar, porque la sangre es donde residen todo tipo de infecciones que pueden ser transmitidas por la sangre. La carne de cerdo, el jabalí y sus derivados. Lo miraremos luego. Y aquellos animales sobre los que no se ha invocado el nombre de Dios en el momento de su sacrificio. Los animales carnívoros, carroñeros y las aves con garras. Entonces, los animales carnívoros. Claro, uno te dice, bueno, mira, hay carne de tigre, de león, de hiena, de lobo, de zorro, ¿quieres tomar? Ah, no, qué asco, no quiero. Entonces, hay razón. Uh-huh. Es repulsivo, porque el sentido común te dice que no, esto no se puede comer. Carroñeros, claro, está ahí podrido en el bosque, o en la jungla, o en la selva, y bueno, lo van a comer las aves. Estas aves con garras, águilas y todos los otros, buitres también. Bueno, si alguien te ofrece un buitre asado, le dirías que no, gracias. ¿Con una cerveza? No, gracias. No me apetece, no tengo hambre. Entonces, el sentido común te dice que no. Hablaremos de sentido común acerca del cerdo, que es una polémica para los cristianos y los occidentales. Ingredientes procedentes de animales y productos haram. Entonces, el alcohol, también, las bebidas alcohólicas, las sustancias nocivas y venenosas y las plantas intoxicantes. ¿Podremos analizar el alcohol? Pues el alcohol, ahí reside el problema de Teherán y de todos los países musulmanes, el alcohol. El alcohol se corta la raíz en el Islam desde su crecimiento. Te dice, bueno, pero el Islam lo hizo de una manera un poquito plautina, poco a poco, porque antes de la llegada del Islam, los árabes eran bebedores, ¿no? Grandes bebedores, bebían mucho alcohol. Bebían mucho derivado de alcohol, de dátiles, de productos que se hacen.
Fermentados.
Sí, uh-huh. Fermentado, todo lo que se podía fermentar, entonces eran gran bebedores. Y algunos siguen siendo igual. Entonces, esto afecta el cerebro, esto afecta la salud, el sentido común. Uno pierde, puede perder su familia, su dinero, su juicio, su conciencia, y actuar de una manera salvaje. Y podemos ahora comparar los tiempos modernos. Hay controles de alcoholemia.
Sí,
hay controles de drogas. A ver, se provocan peleas, y aquí en Lloret de Mar ya sabemos lo que está pasando. En salud también. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas? Las causas son estas. No vamos a decir, no se puede. Sí, hay gente decente que puede tomar, beber de una manera equilibrada y ya está. Vino de mesa, esto se puede. Entre comillas, para un cristiano y un occidental es aceptable, pues si no abusa. Cuando abusa ya, y ahí empiezan. Y hay matrimonios, separaciones y divorcios y peleas dentro de hogares, ya no veas. Los tribunales están llenos de casos de este tipo. Entonces, ¿qué hace el Islam? El Islam dice así, pues, mira, cortamos la raíz desde el principio. Prohibido tomar el alcohol. Todo lo que te puede afectar en tu salud, no lo tomas, mejor, ¿vale? Entonces, es como ir al médico y te dice, mira, yo tengo problemas de... ¿No puedo dormir? ¿Qué? ¿Bebes? Sí, bebo. ¿Fumas? Sí, fumo. Bien, esto es un problema. Viene otro médico y te dice, bueno, tú tienes mucha grasa en la sangre, tienes colesterol muy maligno y tienes que dejar de tomar, de comer grasa. Bueno, tú me dirás que el cerdo contiene mucha grasa, también el cordero contiene mucha grasa, pues el médico le dice, tú tienes que evitar los animales que tienen mucha grasa. Y para no tocar la ética y no tocar el lado, no le dices el cerdo, no comes cerdo, no comes los animales o los derivados que tengan mucha grasa, porque tienes colesterol y esto te puede afectar, y corazón y adiós y muy buenas. Entonces aquí el Islam te dice, mira, que lo querramos o no, a veces lo rechazamos por rechazar. Es decir, Bueno, ¿qué me cuenta esto? Me gusta. ¿Qué es? No sabes lo que te pierdes, me han dicho unos, y lo dicen a muchos paisanos. Oh, es muy buenísimo. Bueno, de acuerdo, tú lo puedes comer, no pasa nada. Yo soy en mi cuerpo, a mí tiene, mi religión me lo prohíbe, y sé por qué me lo prohíbe. Entonces, no es un tema para discutir, uh-huh. Ya está, lo dejamos. No nos ponemos de acuerdo sobre lo que nos reúne, no sobre los que nos separan. Los que nos separan ya se sabe, dejamos al lado. Entonces aquí, el interés, las cláusulas, especulaciones abusivas. Ahí entramos en las hipotecas, en la usura, el dinero, el préstamo y todo esto. Y te dije, bueno, aléjate de esto, ¿por qué te vas a arruinar? Y ya sabemos lo que están sufriendo la gente que ha comprado pisos y casas.
Sí.
Con hipoteca. Bueno, las apuestas en el juego. Bueno, esto también se ve en el mundo real. La gente traga peras, están ahí, se les traga todo su sueldo y vuelve a casa. Menos de 24 horas su sueldo ya se ha espumado. La mujer está gritando por los aires, los niños no tienen nada que comer. El señor se ha gastado todo su salario en las apuestas o en las tragaperras o en los sitios donde se juega al azar. Entonces el Islam te dice, mira, no hace falta que empieces. Si empiezas, estarás atrapado y no podrás hacer marcha atrás. La pornografía no hace falta que sea ni religioso ni nada, es de sentido común. Entonces cuando se habla del halal, se habla del haram, esto, claro, entra también la libertad individual. La libertad individual, y claro, uno escoge lo que quiere. Sabemos cuál es el halal ahora, y sabemos cuál es el haram. Entonces todo está clarísimo, lo vemos. Entonces el Islam te dice, el camino de lo prohibido está conocido, se conoce. El camino de lo permitido está conocido. Tú escoges. ¿Lo tocas o no lo tocas? ¿Tocas este o sigas el otro? ¿O no tocas el otro y sigas el otro? Tú mismo, tú tienes el sentido común, la voluntad de querer hacer las cosas. Pero el médico te ha aconsejado, el psicólogo te ha dicho, el psiquiatra te ha aconsejado, la familia te ha aconsejado, tu mujer te ha aconsejado, los amigos te han aconsejado. ¿No quieres seguir? Ahora decimos, Allah te lo ha aconsejado desde el principio, no lo hagas. Uh-huh. Entonces, es esto para empezar a hablar de esto. Entonces, diferenciando entre lo que es lícito y ilícito, esto es aplicable a cuestiones como la importación de alimentación o las inversiones financieras de lo que hemos hablado antes. Entonces, aquí sí, en los países musulmanes empiezan a cerrar locales, empiezan a cerrar cafés, empiezan a cerrar bares, es porque este bar o aquel café o aquel local estaba sirviendo, estaba dando servicios normales, café con leche, bebidas normales, zumos de naranja, y pues empiezan ya a vender ilegalmente bebidas alcohólicas. Entonces no tienen ni el permiso, la autorización, no han conseguido ningún documento que les puede permitir autorización para ejercer este negocio. Es sobre todo en un país musulmán, no lo van a tener. Algunos sí que lo tienen ese permiso, pero algunos lo tienen y abusan. Y otros y otros. Entonces, ¿qué pasa? Siempre detrás del telón pasan cosas. Siempre en la oscuridad pasan cosas desconocidas. Esas cosas desconocidas infringen las leyes de cualquier país. Cualquier país. Como, digamos, con la marihuana ahora. La marihuana, consumo personal, individual, tienes una ración, tienes un cierto gramo para tu uso, lo puedes comprar en tal local, en tal ciudad, en tal calle, y lo puedes fumar ahí, por favor, no salgas fuera. En países como los países Holanda, ¿no?, y Bélgica, creo que ya tienen autorización de plantar y usar y vender.
Consumo propio, sí.
Sí, claro. Entonces, ahí unos, cuando ya empiezan a tener uso propio, exageran y van un paso más adelante, hasta que hagan de esto un negocio extendido. Entonces, hoy día, esta mezcla de halal y haram, esta mezcla de sociedades, la globalización del mundo, los viajes, los musulmanes viajan aquí, los europeos occidentales viajan a países donde, musulmanes, ven cosas que no pueden hacer ahí, que pueden hacer en sus países, y viceversa. Entonces, uno está, le está permitido hacer una cosa en su país, pero en otro país no las puede hacer, pues se respeta y ya está. Entonces, hoy en día el Islam y los musulmanes conforman un mosaico de interpretaciones, opiniones, puntos de vista que dan lugar a diferentes visiones de la práctica del Islam. Es una pluralidad religiosa, por tanto, el concepto del halal. Entonces, halal, cuando, por ejemplo, necesitas un medicamento o necesitas una comida que tenga droga, o que como la morfina, como lo que se le puede inyectar en los hospitales para sedar a los enfermos. Entonces, este es un uso, un uso legal y beneficioso para la salud del ser humano. Y también la hierba de Marruecos también normalmente tiene unos beneficios saludables, pero el mal uso, el uso que le se ha dado como droga, es la que le hace nociva y mala. Entonces, todo lo contrario, es que cuando uno vive hasta en una casa tienes de todo, tienes una farmacia pequeña, tienes cuchillos en la cocina, tienes muchas cosas en tu vida real, pero hay cosas, sabemos que están ahí, peligrosas y reales y beneficiosas. El cuchillo es beneficioso, pero al mismo tiempo es peligroso. El agua, claro, es muy beneficiosa para el cuerpo, pero uno puede morir ahogado. Todo esto es de extremo a extremo, de uso a uso, es lo prohibido y lo legal. Entonces, todos nos planteamos cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad, como por ejemplo el uso de transgenéticos de los alimentos, el aborto, la eutanasia, ¿no?
Sí.
La venta de armas, el trasplante de órganos. Claro, hay muchos debates sobre esos temas. ¿Por qué los países musulmanes no permiten? Bueno, hay países europeos que no permiten la eutanasia, pero tampoco, no tienes derecho a matar a alguien y quitarle la vida, porque éticamente no se puede. Otros dicen, no, está bien, porque aquella persona está sufriendo hace muchos años y está en coma y no está mejorando. Entonces se deciden, otros deciden, si matarlo o no matarlo, quitarle la vida. Bueno, el Islam te dice no, solo uno mata y da vida, es Dios. Fuera. Órganos, éticamente se dice, bueno, se puede salvar a una vida dándole el corazón de otros que ha muerto, o riñón, o hígado, y todo esto. Esto es muy humano, esto es muy, muy bien. Pero cuando se profundiza y se analiza el concepto, después de la muerte, tu cuerpo le faltaría algún órgano. Es de lógica. Es como prestado a otro, ya no es tuyo. Lo diste.
¿Pero el Islam está a favor de
no, muchos,
del trasplante?
No, muchos dicen que no. Dicen que no, la verdad. Aunque ahora que, claro, hay asociaciones, y hay médicos, y hay gente que lo hace.
Es decir, una cosa es la donación de órganos y otro es la aceptación de un trasplante de órganos. ¿Qué dice el Islam al respecto?
Bueno, en ambos lados no se puede, porque cuando hay reencarnación y hay resurrección, todo el cuerpo se resucita. Lógicamente, se resucita el cuerpo con todos sus órganos. Y si un órgano ha sido trasplantado, ha sido donado, sea que yo, muchos ahora, marroquíes y muchos, digamos, gente de civilizada, que es muy avanzada, muy emancipada y muy abierta, escriben un testamento de que cuando después de mi muerte pueden donar los órganos de mi cuerpo a cualquiera. Este es su problema. Pero cuando la ley, la ley islámica, la Sharia, dice, esto no lo puedes hacer, pero tú tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo.
Vale.
Pues asume la responsabilidad. Es como cuando uno ya tiene carne de conducir, siempre te lo digo, tiene carne de conducir. Pues te toca a ti respetar o no respetar el tráfico. Pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces, lo que sé es muy tolerable es la donación de sangre, esto sí. Esto muchos dicen que la sangre, claro, pues la sangre está cambiando. La sangre no es algo estático, no como un dedo, no como un órgano, no es un líquido que está cambiando. Es muy bueno para la salud de uno quitar algo de sangre cada año, uh-huh. Es saludable. Pues yo veo que tampoco no es grave la sangre.
Pero antes has comentado que no se puede comer sangre de otro animal.
No, la comida es otra cosa, pero para dar tu sangre para salvar a otra vida, eso es un problema. Bueno. No, esto estamos hablando de transfusión de sangre de un cuerpo humano a otro cuerpo humano. Comer la sangre, pues esto, hay gente que lo hace, pero hay otros que dicen, yo no quiero comer sangre, ni con todos los ingredientes buenos que pueden, al aroma o aromatizada o con todos los ingredientes, te diría que no. El sentido común te diría que no. Dice un imam Hashim, es un gran señor, es lo bueno es sin daño colateral. Todo lo que es halal es lo bueno es sin causar daños colaterales. Pues ya está, el haram también. Si, por ejemplo, estás como aquel equipo de que se cayó en las montañas de nieve,
sí.
Claro, pues sí. Ahí se podían comer, claro, unos a otros. Está permitido dentro de la situación contextual de lo que pasó. Y claro, la gente no toma la decisión fácilmente. Es muy difícil comer la carne de otra persona.
Sí, moralmente.
Eso, entonces es así. Bueno, si encuentras otros animales, no lo pensarías dos veces. Dices, animal, mejor, pues. Pero no dirías que yo lo voy a comer porque me gusta, me da la gana de comerlo. No, esto es... Entonces, aquello que Allah no nos ha prohibido, está permitido. Todo lo que Allah dice, no, esto no ha hablado de él, pues está permitido. Y el ser humano no tiene la autoridad suficiente como para prohibir lo que Allah ha permitido. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque hay gente ahora que está jugando con el halal y el haram. Hasta algunos juristas musulmanes y alguna gente que pretende tener un saber, un nivel bastante suficiente para juzgar y decirte, bueno, esto es halal, esto es haram, no lo hagas. No digas cosas que no sabes, porque estarías diciendo mentiras sobre Dios y sobre su profeta y sobre la religión islámica. No digas, no juegas con el halal y el haram. Esto es de los temas más sencillos, pero los más difíciles de tocar en el Islam. Cuando vas a un jurista y le pides, bueno, ¿qué puedo tomar, por ejemplo, pastillas que tienen algo de droga, que me hacen perder la conciencia? Y bueno, te pregunta muchas cosas. Pues, dice, ¿cuál? ¿Que el médico te ha dado esto o te lo estás tomando solo? Entonces, bueno, el jurista empieza a buscar qué vía has obtenido estas pastillas. ¿Okay? Entonces, cuando ve que un médico, una persona de confianza, te los ha dado, recetado para tu propia salud por un cierto tiempo, entonces ya está permitido.
El jurista examina el contexto.
Sí, el contexto.
Por el cual tú te tomarías estas pastillas.
Estas pastillas y, por ejemplo, tomar alcohol, un vaso de vino. En situaciones delicadas, cuando estás comiendo, no puedes tragar alguna...
Pero si, por ejemplo, tú tienes problemas de corazón y tu médico te dice es saludable cada noche antes de cenar un chupito de whisky porque va muy bien para la circulación y para el corazón, ¿lo tendrías que consultar a un jurista?
Sí, lo tendrías que consultar a un jurista. ¿Por cuánto tiempo duraría esto?
Vale.
¿Cuánto...? Si realmente aquel médico tiene una buena intención o solamente sabiendo que soy musulmán me quiere hacer beber el whisky.
No.
Hay muchas cositas que se tendrían que tomar. Te diría el jurista, busca otra alternativa para estimular
La circulación.
La circulación. Uh-huh. Entonces, te puedes encontrar un montón de hierbas que, claro, ayudan a estimular la circulación de la sangre. Ibn Taymiyyah era un jurista muy famoso. Tenía muchos dictámenes sobre este tema, que se llaman fatwa. Te dice, si una pequeña cantidad de una sustancia prohibida, X, todo lo que me has dicho ahora, sí, sí, se mezcla con una sustancia admisible, dominante, Y, cuando la sustancia X pierde todos, la prohibida, sus atributos como el sabor, el color, el olor, la sustancia X, por haber sido disuelta en la sustancia y pierde las cualidades de ser impuras y prohibidas.
Muy bien.
Entonces, esto es un gran maestro, es un gran jurista, que usaba la lógica. Es una lógica matemática, científica. Entonces, no hay una línea dura entre lo prohibido y lo permitido. Lo que es lo que ves, tú mismo, tu corazón, lo que te dicta tu corazón, y lo que te dicta tu sentido común. Si, por ejemplo, uno está por el bosque caminando, encuentra un huerto, no hay ningún vigilante, el huerto está lleno de verduras y de árboles frutales, entra y empieza a cosechar y a coger. ¿Qué? No necesitas pensarlo dos veces, tienes que pedir permiso, tienes que buscar al dueño. Entonces, es este el sentido común. Uh-huh. Entonces, no vas rodeando a ver si hay alguien o no hay alguien. Entonces, eso es robar. A ver si hay policía en el semáforo o no hay policía en el semáforo y me salto el semáforo. No. El sentido común te dice, mira.
¿Y buena fe?
Buena fe, bueno, la buena fe es la educación, si la podemos decir apartada de la religión. La buena educación, la ética, los civismos, lo bueno, la moral, lo que es uno, cómo uh-huh. está bien educado en su familia, lo que le han inculcado, buenas maneras, como se dice, la buena gente, saber estar y todo esto, no tiene por qué ser a 100% religioso, porque el ser humano mismo ve deduce el contexto social, económico y hasta político determinar ciertas cosas. Por ejemplo, en muchos encuentros políticos salen muchas situaciones delicadas, ¿ok? Muchas situaciones delicadas. Por ejemplo, en la mesa, si unos invitados de países musulmanes están invitados a un restaurante o un hotel aquí para una reunión o no sé qué, un congreso, y en la mesa hay vino y todo. Normalmente, un musulmán de buena fe no tiene por qué sentarse en la mesa llena de vino. Políticamente, es aceptable, porque hay buen beneficio económico, social, en la buena relación diplomática y todo esto. Él no bebe, él no va a beber. Está obligado por las relaciones internacionales a sentarse con otras personas de importancia internacional y para discutir y hablar.
Por un tema de protocolo.
De protocolo, entonces ya está. Tú tienes tu botellita de agua. Él tiene su chupito. Entonces, salud, salud con agua y salud, salud con...
muy bien expresado.
Eso.
Muy gráfico. Youssef, otra buena lección de lo que significa ser musulmán. Sí. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros.
Bueno, gracias a ti por invitarnos a hablar de estos temas tan calientes como está haciendo hoy en día este verano.
Y tanto. Gracias y buenos días.
Buenos días.